Iniciamos con toda la innovación y la tecnología en Garrapatudo News.
El turismo se consolidó en el 2025 como el nuevo gran motor de desarrollo, superando ampliamente a sectores tradicionales como la exportación de café y carbón, lo cual es un hito en el panorama económico de Colombia. Con una generación de divisas de 1.166 millones de dólares, esta industria ha logrado un crecimiento cercano al 10% respecto al año anterior, posicionándose frente a los hidrocarburos. Actualmente, el turismo representa cerca del 90% del valor de las exportaciones de petróleo y sus derivados, ampliando su participación en 5 puntos porcentuales en comparación con el 2024. Estas cifras confirman que el país atraviesa una transición estructural donde su riqueza natural y cultural se ha transformado en la fuente de ingresos más dinámica y prometedora de la nación.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Garrapatudo News con la segunda parte de Anato. Acabamos de escuchar a su directora y una entrevista, ahora viene una entrevista fantástica, maravillosa, de Mundo Cuervo, realizada por Elizabeth Pineda.
Bueno, Garrapatudo.com, somos como el ajonjolí de todos los moles. Y nos encontramos aquí en Anato con Araceli Ramos, que es representante de Cuervo. ¿Pero qué es Grupo Cuervo? ¿De qué se trata? Platícanos todo.
Bueno, José Cuervo es la empresa más grande y más antigua de tequila que existe en México, obviamente en el mundo. Y nosotros venimos a Anato a representar nuestra bebida nacional, hablar del tequila, y Colombia es uno de los grandes consumidores, de los grandes públicos que valoran, aprecian el tequila. Entonces nosotros hoy, acompañando a Jalisco para hacer, ya que el tequila, el mariachi, los charros vienen de Jalisco, pues no podría faltar ni el tequila, y por supuesto mucho menos la marca más representativa, que es José Cuervo, con todas sus familias de tequilas.
Tenemos aquí en el stand dos tipos de tequila. Uno, pues sabemos que es el añejado, que es oscurito, y uno blanco. Platícanos la diferencia de cada una de estas bebidas.
Tenemos blanco, reposado, añejo, cristalino y tequila joven. En este stand, ¿cuál es la diferencia? Todo el tequila que sale de destilación es blanco, pero lo que le da el color, el aroma y el sabor es el contacto con barrica de madera. Un tequila reposado debe de tener entre 2 meses y 1 año en contacto con madera, utilizado generalmente roble blanco americano y francés. Para nuestros tequilas añejos es 1 año mínimo, máximo 3 años. Y los tequilas cristalinos es generalmente una mezcla, un blend de tequila reposado, añejo y extrañejo, que bajo una fórmula especial se quita el color, se extrae el color, pero queda con todas las bondades y las características de los tequilas reposados, añejos y extrañejos, pero cristalino a la vista.
Okay. Platícanos un poquito acerca de cómo es el proceso de producción del tequila. Bueno, sabemos que tenemos el agave, que no es cualquier agave. ¿Cómo es esta parte?
En México existen aproximadamente 200 tipos de agave. El único que se puede utilizar para hacer tequila es agave tequilana Weber, variedad azul. Y este es un agave que el tequila afortunadamente tiene denominación de origen, y crece este agave en el estado de Jalisco y algunos municipios de Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas. Todo el proceso es, se siembran los hijuelos, se espera uno de 8 a 10 años para que madure y poder hacer la jima o cosecha del agave. Una vez que extraemos de la tierra esta planta, nos quedamos con el corazón, que es lo que llamamos piña del agave, que va a ir a la destilería, pasar por el proceso de cocción, molienda, fermentación, destilación, y todo el tequila es blanco. De ahí va a ir a maduración, si es que es un tequila reposado, un tequila añejo, un tequila extrañejo, o para un tequila cristalino. Entonces, este es el proceso. Cuando nosotros hablamos de un tequila extrañejo, desde el momento que plantamos un hijuelo en la tierra hasta el momento que degustamos un tequila añejo o extrañejo, han pasado 15, 18 o 20 años de espera, de paciencia, de trabajo, de manos mexicanas, de cuidado, de amor, pero más que nada de pasión. Pasión de manos mexicanas en cada copa de tequila.
Genial. Hay muchos mitos alrededor del tequila. que se congela, no se congela, que se toma antes, después de la comida. Platícanos de todo eso.
Me encanta todo eso. Eso me encanta, esta pregunta, porque es cierto, el tequila tiene esa bondad que se puede beber como te gusta. Puede ser puro, puede ser en las rocas, puede ser con alguna soda, puede ser con jugos, puede ser en cócteles, puede ser a temperatura ambiente, puede ser de la nevera y se saca y es frío, que no es que le baje ni le quite la graduación alcohólica, es más suave al paladar, pero es... Entonces se toma como tú quieras. ¿Y cuál es el mejor momento para tomar un tequila? Todos. Lo puedes tomar antes como aperitivo de una comida, lo puedes maridar con los alimentos. Tequila blanco es fenomenal tomarlo con comida del mar, ceviches, aguachiles, ensalada, quesos frescos. Un tequila reposado es con algo que tiene más especiado, como una pasta. Un tequila añejo es fenomenal con mole, con un filete de res. Y los tequilas extrañejos son exquisitos con quesos añejos, con frutos secos, con frutos rojos, con chocolate, con almendras, con comida que es más con más especias. Y esto es, y al final, obviamente también degustamos de un buen tequila. ¿Qué es el secreto? El secreto es, el tequila no se toma de shot, ni de chupito, ni de un... El tequila es como el amor, se toma besito a besito, así lo tomamos en México, como si fuera un vino y así lo vamos degustando, y esta es la parte que nosotros valoramos y que amamos.
Genial, platícanos, redes sociales, ¿cómo nos ponemos de contacto con ustedes? Platícanos del tour, ¿qué es lo que ofrece Mundo Cuervo?
Mundo Cuervo es el destino turístico creado por José Cuervo, en donde se vive toda la experiencia del tequila y la experiencia de mexicanidad, porque ahí es donde no solamente se bebe el tequila, se vive. Es ir a visitar los campos para ver lo que sucede, la planta, cómo crece, se reproduce, cómo se hace la quina, ir a la destilería a ver y a sentir paso a paso todo el proceso de elaboración, hacer catas de tequila para distinguir un tequila blanco, reposado, añejo, hacer maridajes y, por supuesto, siempre acompañados de una gran gastronomía mexicana con nuestros tequilas, de música y de todas las experiencias que son que llenan esta experiencia. Entonces, ir a vivir, tenemos también un tren que va de Guadalajara a Tequila, que es el José Cuervo Express, así como también tenemos un hotel, Solar de las Ánimas, que es maravilloso para disfrutar y conocer el pueblo, caminarlo, sentirlo. Entonces, es visitar en la página Mundo Cuervo, visitar José Cuervo, y para todos los productos que existen y que existen en Colombia, es en cualquiera, Dislicores, en Carulla, todos tienen afortunadamente estos tequilas maravillosos, que además, me encantan tus preguntas, porque el tequila es una bebida espirituosa que México ha dado como regalo al mundo, una bebida que te hace sentir más feliz, que te hace sentir, disfrutar de la vida, y eso es el tequila.
Muchísimas gracias, Araceli, que tengas un excelente día. Estamos felices de tenerte en barrapatudo.com.
Gracias.
Un profundo agradecimiento a Araceli, que hace parte del grupo de Mundo Cuervo. Muchas gracias por la invitación, esperamos pronto poder tener la experiencia de vivir la ruta del tequila. Ahora vamos a escuchar algo maravilloso y espectacular, otra entrevista de Elizabeth Pineda hablando de la lucha libre.
Hablar de México es hablar de gastronomía, es hablar de colores, pero también es hablar de la lucha libre.
Por supuesto, hermanos colombianos, los saluda Dragón Rojo Junior, y los quiero invitar a que cuando visiten México, lo primero que hagan es asistir a una función de lucha libre del Consejo Mundial. Pueden ser los martes en Arena México, martes 7:30, los viernes 8:30, domingos a las 5:00 p.m, sábados en Arena Coliseo a las 7:30. Cuatro opciones, 4 días de la semana para disfrutar la lucha libre. O sea que no hay excusa excusa, no hay excusa para en cualquiera de esos días visitar la mejor lucha libre del mundo.
Ok, la lucha libre, hay dos equipos, rudos y técnicos. ¿A cuál le vamos?
Rudos y técnicos, yo soy técnico, así que le vamos a los técnicos, pero hay mucha gente que también le va a los rudos. ¿Tú a quién le vas?
A los técnicos,
como somos los buenos del cuento. Exacto. Pero independientemente de eso, los ganadores no son rudos ni técnicos, los que ganan es el aficionado que va a disfrutar del evento, porque sale contento, sale alegre, muy motivado, con ganas de regresar a la lucha libre.
La pregunta del millón. ¿Los golpes son reales? Pues te
hago. Los golpes son reales. En tu servidor se aventó 4 años de preparación. Es como una profesión, como estudiar para doctor, como para ingeniero, para poder resistir los castigos, las llaves, los candados, las caídas. Muchas veces a nosotros nos dan golpes y resistimos, no caemos, y la gente dice, no se pega, no es tanto eso, que nosotros estamos preparados para esto. Y por eso quiero aprovechar esta oportunidad para que todos los niños que me están escuchando, los adolescentes, que no jueguen a esto, no jueguen en la casa, en su camita, no jueguen con sus hermanitos en la escuela tampoco. Es algo muy peligroso que solo la gente preparada debe de hacer. Con eso te digo todo, mira, con esa indicación de que la lucha libre es real, por eso hago la invitación a que los niños no jueguen a esto porque se pueden lastimar.
Ok, por favor, ¿no repite los días de las funciones?
Sí, los días de las funciones en la Ciudad de México, martes 7:30, viernes 8:30, sábados en Arena Coliseo, también en la Ciudad de México a las 7:30, y los domingos en Arena México a las 5 de la tarde. Ahí está.
Ok, bueno, ya tomen nota. Ahora que vayan a Ciudad de México, vayan a las luchas.
A la lucha libre.
Muchas gracias.
Un placer.
Muchas gracias por la invitación a Dragón Rojo Junior y a nuestra reportera Rocío Elizabeth Pineda con esta entrevista espectacular. Ahora vamos y nos damos un salto muy grande y vamos para el eje cafetero.
Para Gafapatú es un honor poder tener un hombre que decidió de ser Mr. Colombia porque ama el turismo. Un hombre que está haciendo cosas buenas y diferentes desde el gran eje cafetero. Como dicen mis hijos, el F cafetero. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Mi nombre es Juan José García y soy copropietario de Mirador Valdora. Estamos ubicados en Buenavista, Quindío.
Cuénteme, ¿usted por qué es tan afortunado?
Realmente somos afortunados los colombianos de vivir en este paraíso.
Uno de las vistas más hermosas del planeta, uno de los lugares donde los pájaros lo despiertan cantando y el olor a café y el olor a tierra seca. No, un lugar espectacular, lo conozco mucho. Cuénteme, ¿por qué ir allá? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer?
Mira, somos un mirador 360 grados, somos afortunados, tenemos una vista 360 grados a todo el departamento del Quindío. Estamos ubicados en Buenavista, estamos a 6 minutos del casco urbano de Buenavista, la vía es 100% asequible y estamos invitando a todos los colombianos y extranjeros a visitarnos.
Gafapatudo.com lo escuchan desde Cabo de Hornos y regularmente al sur del río Bravo. ¿Cómo llegar a disfrutar de la vista, del placer de su servicio?
Sí, señor. Estamos ubicados en Buenavista y como dice el nombre, es una vista súper espectacular. Puedes llegar desde Armenia, que es la capital, estamos ubicados a 40 minutos. Puedes y te desplazas hacia el sur del departamento del Quindío, donde va a estar toda la cordillera, que somos muy fuertes en todo el tema cafetero.
Maravilloso, por favor, redes sociales, página web, frecuencia en las señales de humo, porque todo el mundo tiene que ver.
Sí, señor, claro que sí. Estamos en Instagram y en TikTok como @miradorvaldora.
Muchas gracias, todos los éxitos.
Gracias.
Dame un segundo.
En la gran vitrina de Anato no solo tenemos destinos internacionales, sino nacionales. Este mirador lo tienen que conocer y lo tienen que disfrutar. Pero tenemos más todavía de los Estados Unidos mexicanos. Escuchemos con mucha atención.
Seguimos de viaje dentro de Anato y llegamos a Puebla. Estamos con Mario Hernández. Platícanos un poquito quién eres, qué haces, qué es Puebla.
Hola Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues un gusto estar aquí en Anato. La verdad es que es una gran feria con muchísima gente. México como país invitado. Le voy a contar un poquito de Puebla. Puebla está a 90 minutos en auto del aeropuerto más importante, que es el AICM de la Ciudad de México. Puebla tiene hoy 17 vuelos para llegar de los diferentes destinos. Tenemos tres internacionales, Houston, Las Vegas y ahora te digo el otro. Y bueno, ¿por qué ir a Puebla? Puebla es cuatro veces heroica. Okay, ¿tú sabías que Puebla es cuatro veces heroica?
Sí, pero platícanos un poquito por qué, para la gente, mira, que no conoce.
Muy rápido, te cuento que Puebla, el 5 de mayo de 1862, se venció al ejército francés. Mm. Okay, esa es por la batalla que más nos conocen a nivel internacional, y es el general Ignacio Zaragoza Cargo. Para no hacerte el cuento largo, le debíamos dinero a Francia, llegaron a cobrarnos, y bueno, finalmente ahí querían tomar el país, empezando por Puebla, y bueno, ahí se les derrota. Es la primera vez, 1862. En 1863, esa fue una batalla que se le conoció como, hoy se conoce como el sitio de Puebla, porque los franceses se replegaron un año en Veracruz, regresan a Puebla en un tema de estrategia, sitian la ciudad, y ahí el general Jesús González Ortega, porque ya había fallecido Zaragoza, entrega las armas en una señal de rendición. Mucha gente dice, ¿por qué es heroico? Porque si vemos en el diccionario, un acto heroico es todo aquello que haces por salvaguardar la vida de las personas. Por eso es la segunda vez heroica.
Okay.
Ahí nos toma Francia durante cuatro años. Nos volvemos República Francesa del 83. De 63 al 67. Porfirio Díaz en el 67 llega de Forajido. La última ciudad en recuperar es Puebla. Y bueno, pues nos volvemos otra vez República Mexicana. Por eso cuando vayas a Puebla vas a ver muchos edificios afrancesados, y eso quiere decir que bueno, pues fuimos República Francesa un tiempo. Y bueno, con el Maximato y Maximiliano, etcétera, pues todo el tema francés. De ahí la cuarta vez es los hermanos Cerdán en 1910, el 18 de noviembre. La revolución empezó en Puebla el 18 de noviembre. Entonces, por estas cuatro batallas es que nos volvemos cuatro veces heroicos. Puebla es una de las únicas ciudades que tiene cédula real, que tiene una cédula real firmada por Isabel de Portugal y Carlos V, que se encuentra en el Palacio Municipal. Podemos comer un platillo, somos cuna de la gastronomía de México, se puede comer un platillo distinto cada día del año. Tenemos cuatro épocas, etapas muy marcadas: el chile en nogada, el mole de caderas, la Semana Santa. En fin, ¿no? Tenemos nuestro mayor representante culinariamente hablando, que es el chile en nogada, que es un platillo que se le hizo ahí a Iturbide en algún momento. Y bueno, por eso y muchas cosas, nosotros tenemos diferentes rostros de Puebla. Podemos presumir que somos una de las únicas ciudades en Latinoamérica que tiene una Puebla prehispánica. Tiene un pueblo prehispánico vivo actualmente. Esa es la Puebla prehispánica. Tenemos la Puebla histórica, que es donde está el centro histórico, seis cuadras, seis manzanas de lo que corresponde al centro histórico, con más de 2.600 edificios catalogados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Tenemos la Puebla tradicional con la Avenida Juárez, La Paz, San Manuel, en fin, esta Puebla tradicional por ahí del 1900. Y actualmente tenemos la Puebla moderna, ¿ok? En la Puebla moderna, pues, tener esta parte de digamos de toda la modernidad, los edificios más importantes. Tenemos un edificio de 270 metros, el barroco, el museo barroco. Somos la segunda ciudad con mayor número de museos del país, después de la Ciudad de México, y también somos la primera ciudad con mayor número de universidades fuera de la Ciudad de México. Entonces, por eso y muchas cosas, creo que pueden venir a conocer Puebla. Con estos 17 vuelos, tenemos corridas de todos los estados circunvecinos. Un dato muy importante para los hacedores de congresos y convenciones, ya que yo represento a la oficina de congresos y visitantes, dirigida a la industria de reuniones, es que a 200 kilómetros a la redonda de Puebla se concentran más de 40 millones de habitantes. Lo que quiere decir que cualquiera de estas personas puede tomar su vehículo y desplazarse optimizando recursos de una manera pues bastante cómoda, en autobús, en auto, sin gastar de manera excesiva. Entonces, por esto y muchas cosas, los invitamos a conocer Puebla, los invitamos a vivirla. Tenemos el centro expositor más grande de América Latina sin columnas, tenemos el único centro de convenciones dentro de un centro histórico nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad, somos Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO, desde 1987, y bueno, pues creo que vamos en tiempo, y con eso creo que es antojarlos a que nos visiten y bueno, esperarlos por allá en Puebla.
Claro que sí, bueno, ya saben, es otra opción. Y bueno, aquí yo le quiero agregar a título personal, ir a comer los dulces típicos.
Dulces típicos, que ahorita vas a probarlos.
Wow, claro que sí. Bueno, entonces, ya tienen otra opción para conocer México. Esperamos que se hayan antojado y que lo disfruten.
Bajo la dirección de José Jesús Prieto, filósofo y comunicador social, quien les habla, produce y emite garrapatudo.com para El Poder de la Radio, 87.9 FM en Tepetec, Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos, Valencita Noticias, Sistema Radial Santurbán, todo juanmanuel.com, Emisora Break Radio, Radio Alterna Online, Más Música FM, Radio Santander Online, Emisora Salsa y Son, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Queimada Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Fontión FM, PCI Radio, La Voz de Mirabro 7, Buena Estéreo, Eco Radio, Miros Estéreo, Fontión Radio, Turismo y Tecnología, Radio Digital América, Quiberme Radio, Cenco4.com y Humana Radio. Es una profunda alegría que estén conectados en Garrapatudo News.
Hola, Garrapatudo.com, es un momento de alegría porque la suerte y el destino me permitió encontrar con una mujer que decidió de ser Miss Colombia. Una mujer que está enamorada del paraíso, porque Dios copió el paraíso y pensando en Boyacá. Una mujer que está contando y que está mostrando las piedras más hermosas, los hallazgos arqueológicos más lindos y el chocolate más delicioso de Colombia. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Yo soy Laura Puya, secretaria de Turismo de Villa de Leyva, un destino que enamora, como lo mencionaste. Tengo la dicha de liderar esta enorme cartera, un destino que tiene absolutamente toda una diversidad turística, en la oferta turística, que complementa toda la magia y el encanto entre sus piedras, el Valle de Saquicipa y todo el Alto Ricaurte. Villa de Leyva es el polo de desarrollo turístico de la zona del Alto Ricaurte de Boyacá y uno de los destinos emblemáticos de Colombia.
En Villa de Leyva hay todo. En Villa de Leyva, el plan perfecto para enamorar, el plan perfecto para el matrimonio, el plan perfecto para la luna de miel, el plan perfecto para qué más.
Para conocer todo lo que tiene Colombia. Nosotros somos uno de los destinos mejor posicionados en astroturismo. Recientemente fuimos certificados como el único pueblo Starlight en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos todas las condiciones de cielos para hacer observación de astros, de estrellas, y pues uno de los ganchos para que lleven a las parejas, a sus amigos, familiares y conozcan el astroturismo, y además de esto, un poco se adentren a los términos de turismo científico, porque Villa de Leyva, además, como lo mencionaste, tiene una condición arqueológica, estamos reconocidos por la UNESCO como uno de los 100 sitios turísticos para hacer turismo científico. Tenemos el Centro de Investigaciones Paleontológicas, uno de los primeros centros más importantes que tiene en arqueología el país. Está albergado en Villa de Leyva y con la dicha aquí de estar en Anato, en esta vitrina turística más importante, con un gran reconocimiento, y es que nos dieron el reconocimiento en el primer nivel del índice de competitividad turística del país. Esto, pues claramente, por todos los ejercicios que se hacen de manera conjunta en la administración municipal bajo el liderazgo del señor alcalde Víctor Gamboa y el equipo de trabajo.
Ahora bien, literalmente el plan es ir a ver estrellas y hacer ver estrellas a Villa de Leyva, pero es que Villa de Leyva tiene algo maravilloso y espectacular, y es que tiene un proceso con las cometas y los vientos. Hábleme sobre eso, por favor.
No solamente con las cometas, los vientos, porque es que tenemos un calendario de eventos súper bien consolidado, 34 eventos que desarrollamos alrededor del año, en el que pues claramente ofrecemos toda una diversidad de eventos para todos los gustos. Este fin de semana, por ejemplo, estamos desarrollando el segundo evento Villa de Letras. En este momento Mario Mendoza está ya haciendo el lanzamiento de un libro muy importante. Este fin de semana la idea es que cerremos hoy Anato e inmediatamente nos vayamos para Villa de Leyva a disfrutar de este evento tan mágico.
Gafapatudo.com, este podcast lo permiten muchos medios en Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica. Dígame cómo llegar desde el aeropuerto El Dorado o desde la terminal de transportes a Villa Leyva. ¿Qué hay que hacer?
Miren, es muy fácil.
Necesitamos visa, pasaporte.
No necesitamos absolutamente nada. Necesitamos irnos con el compromiso de querer a nuestro pueblo, de respetar el patrimonio, sobre todo de permitirnos la conservación de nuestro destino. Esto, pues claramente vayan con muy buen tiempo, porque una buena maleta de viaje, porque Villa de Leyva tiene toda una oferta turística para disfrutar mínimo 5 días. Entonces, estamos ubicados en el corredor central, 2 horas y media de Bogotá, estamos muy, muy cerca, entonces vayan con toda la disponibilidad, buenos zapatos para que recorran nuestras calles empedradas.
Redes sociales, página web, frecuencia en las señales de humo, ¿cómo nos ponemos en contacto? Porque los oyentes de Gafapatudo y de todos los medios que replican este espacio son viajeros informados.
Bueno, pues maravilloso que sigan las redes sociales de arroba Villa de Leyva, Alcaldía Villa de Leyva, 2024-2027, ahí nosotros les estamos contando todo lo que tenemos en nuestro calendario de eventos, las actividades que hacemos, y además aquí es muy importante, ya que tú dices que tienes un público viajero bastante importante, contarles que Villa de Leyva es el pueblo turístico más seguro del país en este momento, porque tenemos un sistema de cámaras de seguridad muy, muy de alta tecnología. Realmente es lo último en tecnología que tenemos en un sistema de seguridad muy, muy bien acoplado, y esto pues claramente por la gestión que se ha hecho en esta administración municipal para que ustedes se sientan seguros y disfruten este mágico destino.
Señorita Secretaria, gracias por amar Boyacá, gracias por amar Villa de Leyva, por contar de tan bonita manera lo que está haciendo. Anhelo todo el éxito para usted y pronto vamos a estar emitiendo, con el permiso y con el apoyo suyo, desde la hermosa ciudad de Villa de Leyva. Continuamos en Gafapatudo.
Bueno, muchas gracias.
Y escuchamos, acabamos de escuchar a la señorita secretaria de Turismo del gran pueblo y hermoso pueblo de Villa de Leyva. Ahora vamos a escuchar, no, hay que ir. Tienen que conocer, tienen que disfrutar. El plan es quedarse allá y gozar. No, es impresionante lo que tú vives allá. Ahora vamos a escuchar a su majestad.
En este momento está pasando algo maravilloso, y es que vamos a tener la oportunidad de escuchar a su majestad. Un hombre que hace que el acordeón genere sentimientos, que el acordeón genere recuerdos y que hace que la cultura del norte del país sea más grande y más poderosa. Querido rey, bienvenido a Gafapatudo.com y a todos los medios que remiten este espacio.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo y un saludo muy cálido desde la costa colombiana, desde Santa Marta en especial, y de nuestro festival Mar de Acordeones a todos sus oyentes.
Querido rey, cuénteme, hábleme de usted y hábleme de su trayectoria, por favor.
Bueno, mi nombre es Javier Rodrigo Álvarez Orozco. Soy una persona que considero que pertenezco a mi antiguo departamento, el Magdalena Grande. No hago énfasis en que la música está dividida por sectores regionales, sino que nació en un mismo territorio. Basándonos en esto, pues, mis familias musicales que descienden desde el maestro Rafael Escalona, mi tío Rodrigo Álvarez Hinojosa, mi abuela la señora Nicolasa Martínez, Celina Álvarez, mis hermanos Iván Francisco Álvarez y Rodrigo Antonio, quienes inspiraron a que Javier desde los 4 años se inclinara en el arte de la música de acordeón sobre el folclor vallenato, y me educaron y me criaron para ser un preservador de la música vallenata. Ese es Javier Álvarez, un gladiador de los festivales vallenatos nacionales, donde he podido, bajo la gloria y honra del Señor, coronarme en 107 festivales y un rey de reyes a mi corta edad, obteniendo también un reconocimiento en el Congreso de la República por acciones sociales y culturales, desarrollándolas en poblaciones de escasos recursos y con personas vulnerables que necesitan apoyo para salir adelante por medio de las artes.
Definitivamente un hombre que hace maravillas y que está dándole el lugar que merece el sabor y el sentir vallenato. Le agradezco mucho todo lo que hace. Por favor,
invite al festival. Usted, solo usted es una gran razón para ir al festival, pero deme otra razón para ir, para disfrutar de tanta belleza y de tanto bien que nos trae Santa Marta a los colombianos y a los extranjeros.
Bueno, en nombre de nuestro querido alcalde que nos apoya culturalmente y en el turismo, y de Santa Marta y de la Fundación Festival Mar de Acordeones, y en nombre propio como rey de Santa Marta, invito a todos los oyentes de este hermoso programa y a todos los que transmiten esta frecuencia a que se acerquen a Santa Marta. Todas las personas que lleguen a Santa Marta en los días del 10 al 14 de junio, donde realizaremos nuestro festival en homenaje a Santa Marta, yo personalmente con la fundación estaremos esperando a todas esas personas que nos se vayan suscribiendo a la visita a Santa Marta. Yo personalmente en el aeropuerto y con otros compañeros en el área del terminal, sea por tierra, sea por aire, los vamos a estar esperando con los brazos abiertos, llenos de cariño y con buena música vallenata, desde el comienzo hasta el fin. Pueden contar con su rey vallenato Javier Álvarez Orozco y con nuestra fundación Mar de Acordeones, donde los estaremos esperando con mucho cariño para que nos acompañen y gocemos no solamente de la buena música vallenata, sino de nuestra gastronomía y de todas nuestras playas que Santa Marta tiene para ofrecernos. Y todos sus sitios culturales, el Parque de los Novios, que vengan los enamorados, que yo los serenateo.
Fantástico, definitivamente. Todos tenemos que estar en Santa Marta y ser parte de este encuentro. Y este es un ejemplo de lo que sucede en Colombia. Y este es un pequeño ejemplo de tanto bien que nos ofrece la prenda del Caribe Santa Marta. Le agradezco mucho su bien. Por favor, regáleme redes sociales donde podemos ver su música, su YouTube, porque tenemos que también disfrutar de su éxito y de su sabor.
Gracias, gracias. En las redes sociales me pueden encontrar en el Instagram como Javier Álvarez OR, en el Facebook como Javier Rodrigo Álvarez Orozco y en el TikTok como Javier Álvarez OR 37. Allí podrán ver la diversidad de parrandas en vivo y de lo que no se van a perder en la ciudad de Santa Marta, al lado de la brisa, de la playa, de las olas, del silencio que ocurre en la majestuosa playa de Santa Marta en una noche del Rodadero, donde la música de acordeón se vuelve el epicentro para todos los interioranos y todas las personas del mundo que nos visitan. Una vez que tú pisas Santa Marta, nunca más quieres regresar a donde viniste, de donde viniste, y aquí en Santa Marta tenemos todas las puertas abiertas para que se queden y compartan con nosotros, de año en año o permanentemente.
Le agradezco mucho, Rey, le agradezco su bondad y haremos lo posible por acompañar y cubrir este gran festival vallenato. Le agradezco mucho y sinceramente qué maravilla y qué emoción usted genera.
Bueno, en nombre de Dios también desearles que tengan mucha dicha, salud y que prontamente nos podamos encontrar en la ciudad de Santa Marta, nuestro alcalde cálido, amplio en el turismo y con un excelente control, con la Policía Nacional de Tránsito, un orden espectacular para que la ciudad fluya al compás de la música y de las olas. Los esperamos.
Le agradezco mucho. Continuamos en Gafapatudo News.
Produce y emite Gafapatudo.com bajo la dirección general de José de Jesús Prieto, quien les habla desde la gran localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Gafapatudo.com es un medio comunitario, es un medio alternativo, es un medio independiente, caracterizado por el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, IDEPAC, como medio sonoro. Es menester recordar que produce y emite este medio para El Poder de la Radio, 87.9 FM, en Tepatepec, Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en los Estados Unidos Mexicanos. Belencita Noticias, Sistema Radial Santo Urbano, www.todojuanmanuel.com, Reg Radio, Radio Alterna Online, más música de FM, Radio Santander Online, emisora Salsa y Son, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Queimada Radio, Clásica Radio, Inga Radio, Fontibón FM, PCI Radio, La Voz de Mirabre 7, Buen Estéreo, Eco Radio, Mi Voz Estéreo, Fontibón Radio, Turismo y Tecnología, Radio Digital América, Kiberme Radio, Senco4.com y Humana Radio. Es una gran alegría que estén apoyando los independientes, los comunitarios y los alternativos. Ahora vamos a escuchar, porque fuimos testigos de una gran obra que ha iniciado en la localidad de Teusaquillo. Creo que estas voces no necesitan presentación, pero al final les diré quién fue.
Muy buenos días. Tenemos más asistencia a esta rueda de prensa que a la mayoría de ruedas de prensa que hacemos en Bogotá. Pues miren, yo pues saludo a Mauricio, a nombre suyo, pues a Esencia, a todo el equipo de Esencia, a nuestra alcaldesa que nos acompaña, a Teusaquillo, al director del IDRD, Daniel García, a todo su equipo, a todos los periodistas que están con nosotros en esta mañana. Porque es una mañana especial, es una mañana que va a quedar para la historia, porque esta ciudad lleva muchos años soñando con tener un nuevo estadio. Sobre todo un estadio a la altura de lo que significa ser la capital de Colombia, lo que significa también ser la sede de equipos como Santa Fe, como Millonarios y como otros equipos que han llegado a Bogotá, obviamente, y que seguramente harán historia. Y por eso, desde que nosotros llegamos a la administración, decidimos hacer todo lo necesario para garantizar que se cumpliera ese sueño de tener un nuevo estadio del mejor nivel que se pudiera para nuestra ciudad. Hoy arranca precisamente el trabajo que va a permitir que Bogotá tenga ese nuevo estadio en Nemesio Camacho. Y no solamente va a ser un nuevo estadio, va a ser el corazón de Bogotá, el corazón del entretenimiento. Yo quiero hablarles brevemente lo que significa este proyecto. Cuando llegamos, y ustedes darán seguramente la versión legal de lo que yo voy a decir, encontramos con que el proyecto tenía unos retos complejos. Se contemplaba construir el estadio en el mismo sitio donde está el estadio actual y hacerlo de manera gradual. Se demolía gradualmente el estadio actual y se construía el nuevo estadio. Eso realmente hacía muy difícil que este proyecto pudiera llegar a buen puerto, por lo que implicaba para los equipos de fútbol, por lo que implicaba para los empresarios del espectáculo, y por eso en llave, entre Esencia y DRD, se pusieron la tarea de hacer viable este proyecto. Y eso es lo que nos lleva al inicio de los trabajos que vamos a hacer hoy en esta zona del polígono del Estadio El Campín. Gracias a ese esfuerzo se hizo viable, gracias a ese esfuerzo se acortó el tiempo de lo que va a ser la espera de Bogotá para tener la construcción terminada de ese estadio nuevo. Un estadio, como les digo, que va a ser el más moderno de Latinoamérica cuando esté listo. Va a ser además un estadio con capacidad mayor a 50.000 espectadores. Va a ser un estadio con techo retráctil, lo cual pues va a garantizar una protección de la grama por una parte, pero también una reducción del impacto en ruido en el entorno. Eso es muy importante para Bogotá y para las comunidades vecinas. Va a ser muy distinto el impacto de ese estadio en su entorno comparado con el que tenemos actualmente. Adicionalmente a esto, y Mauricio explicará más formalmente esto, este estadio tendrá una forma que va a garantizar que cualquier espectador, sin importar en el lugar en el que esté en el estadio, la boleta más arriba va a tener una visual plena y perfecta del partido de fútbol. Cumplirá los mejores estándares FIFA en esos términos de la visual que tendrán. Ustedes saben que, por ejemplo, hay muchos estadios de otra época, como el mismo Campín que tenemos hoy día, que tiene una visual limitada, tiene pista atlética, las tribunas tienen una pendiente de cierto nivel. Eso no permite que quien está en la parte de más arriba en un estadio tenga la mejor visual sobre el campo de juego. Este nuevo estadio, y por eso es importante decirlo, eso se puede lograr gracias a que es un nuevo estadio. Uno no puede reformar un estadio, modernizarlo, reforzarlo y lograr eso. Eso que estamos logrando con este estadio, que sea la mejor experiencia para quien asiste a un partido de fútbol o a un concierto, se logra gracias a que vamos a construir de cero por completo un estadio. Muchos están avanzando y eso nos parece muy positivo en modernizar los estadios. Eso es clave y eso Bogotá y Colombia lo necesitan. Pero en el caso nuestro, en el caso de Bogotá, vamos a tener por completo un nuevo estadio con los mejores estándares mundiales para la experiencia de los usuarios. Claro, el corazón de esto ha sido el deporte y el fútbol, pero también va a ser un centro de entretenimiento de talla mundial. Este complejo donde estamos, que son cerca casi 17 hectáreas, donde se van a construir más de 600.000 metros cuadrados, en total será el corazón de Bogotá en términos de cultura, de deporte, obviamente, de entretenimiento, pero será seguramente el entorno más importante o el punto más importante de deporte y entretenimiento de América Latina. Y esa es la apuesta que tenemos. Bogotá es una ciudad que ha crecido significativamente, cuya demanda por diferentes actividades deportivas y artísticas ha crecido y va a seguir creciendo, y queremos que siga creciendo, y para eso necesitamos un estadio que esté a la altura de las necesidades que tiene Bogotá, a la altura de lo que piden los bogotanos y de lo que piden quienes vienen a Bogotá en búsqueda de deporte y de espectáculos. Y eso es lo que les vamos a entregar. Este estadio, la construcción del estadio debería estar terminada, deberá estar terminada a finales del 2027, junto con los parqueaderos del estadio, y el resto de las fases del proyecto continuarán hasta el año 2030 en su construcción. Eso es parte de lo que hicimos para garantizar que fuera viable este proyecto, y es entender que al hacer el estadio en otro lugar, en comparación a donde está el estadio actual, vamos a hacer por fases este proyecto, que viabiliza el proyecto. Y eso es lo que queremos también anunciar hoy. Hoy arranca la intervención de este predio, de esta zona del predio, que va a permitir luego el inicio de la construcción del estadio, que será en este punto de la ciudad. Entonces, es la noticia que queríamos dar. Bogotá y Colombia pueden saber que Bogotá va a tener el mejor estadio de Latinoamérica. Esa es la apuesta que tenemos, y para eso vamos a trabajar en llave entre Esencia y desde la alcaldía y todos los equipos para responderle a quienes hoy quieren y aspiran a que Bogotá cumpla ese sueño de tener ese mejor estadio, que garantice, como les digo, el fútbol, y entienda la importancia del fútbol, un estadio a la altura de Millonarios y Santa Fe, pero también un estadio a altura de los espectáculos que los bogotanos quieren. Y eso es lo que les vamos a entregar con esta alianza que se hizo, con esta alianza que viabilizamos también y que estamos haciendo todo para cumplirles, y de esa forma garantizar que se escribe una nueva página en la historia de nuestra ciudad, porque el Campín, el Estadio Nemesio Camacho del Campín, ha sido parte de la vida de todos nosotros. Como lo decía el video, todos recordamos un triunfo en el Campín o una derrota que nos ha dolido. Todos recordamos la primera visita con nuestro padre, por ejemplo, a visitar el Campín y a conocer el Campín y a ver un partido de fútbol. Todos recordamos eso. Todos recordamos también un concierto, un artista favorito que hemos visto allí. Pues esa historia de entretenimiento, de deporte, que se ha escrito en este entorno, tiene una nueva página que empezamos a escribir a partir de hoy, con el inicio de la intervención de los trabajos del nuevo estadio. Entonces, gracias a ustedes por el esfuerzo que se ha hecho, y ahora a cumplir tiempos, a cumplir plazos, a vigilar la obra y a garantizar que le cumplimos a Bogotá con esta promesa de darles ese estadio que todos los bogotanos estamos soñando.
Acabamos de escuchar a Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá. Sí, sabía que esa voz le cedera a familia. Ahora vamos a escuchar a Mauricio Hoyos, CEO de Esencia.
Pues mil gracias, mil gracias, alcalde, por sus palabras. Yo creo que resumió muy bien de qué se trata lo que vamos a hacer. Hoy teníamos la noticia de iniciar las actividades como nos habíamos comprometido. Para nosotros los tiempos son muy importantes, sobre todo para poder cumplir con esa entrega en diciembre del 2027. Por lo tanto, iniciar estas actividades era fundamental hacerlas en este mes. Quiero decirles varias cosas y quiero arrancar por mostrarles cómo se va a ver el nuevo estadio. Creo que hemos guardado un poco este video porque como ustedes saben, y lo he dicho en múltiples entrevistas, contratamos probablemente a los mejores diseñadores del mundo, o uno de los mejores diseñadores del mundo que han diseñado estadios, el más reciente, el Everton, que es el más moderno que hay en este momento en Inglaterra, lo acaban de entregar y fueron los mismos diseñadores. Entonces, les voy a poner un video, un minutico, para que vean el estadio nuestro, cómo se va a ver y entiendan por qué, como decía el alcalde, es el estadio más moderno de América Latina, pero sobre todo que dará una experiencia absolutamente espectacular para toda la gente que amamos el fútbol y que amamos los conciertos. Bueno, creo que hay tres componentes que han sido fundamentales, alcalde y director, dentro de este proceso de los diseños. El primero es que queremos crear una experiencia familiar. Yo creo que es un tema muy importante. Sabemos que la gran mayoría de las personas no viene al estadio porque siente que no es un sitio seguro. Eso lo hemos preguntado, lo hemos hecho en el trabajo social que se viene haciendo, y ahí tenemos un reto absolutamente fundamental. Nuestro estadio va a tener más de 730 cámaras. Para que se den un orden de dimensiones, el Bernabéu tiene 627 cámaras. O sea, vamos a tener más cámaras que el Bernabéu. Eso con él. Y estas cámaras van a estar con una plataforma que tiene inteligencia artificial, que es capaz de detectar y anticipar sucesos que puedan ocurrir. Por ejemplo, encuentra que una persona se le cayó algo, que una persona puede estar armada, que se está armando una riña, y podemos reportar a las autoridades y a nuestros equipos de logística y de seguridad para que actúen de forma oportuna. Con eso vamos a garantizar que la gente que vaya al estadio, uno, esté segura y dos, tenga la mejor experiencia. Segundo capítulo, que usted lo mencionó bien, es vamos a tener un techo retráctil. Eso no es menor. En una ciudad como Bogotá, que obviamente llueve lo que llueve, pues que creo que estamos en un momento de lluvias álgido, de hecho creo que hoy va a llover, es la experiencia para la gente que va al estadio, ir a mojarse no es la mejor. Obviamente irse a mojarse en cualquier sentido no es buena, entonces eso va a mejorar la experiencia, pero adicionalmente nos permite proteger la grama, porque cuando existen altas precipitaciones lo que hacemos es cerrar la cubierta, que va a tomar alrededor de unos 15 minutos, entonces podemos anticipar lo que se viene, de tal forma que empezamos a proteger la grama. Tercer componente que es muy importante es la gradería retráctil, y ese es un tema en el que quiero entrar, alcalde, que no lo menciono porque es muy importante, y es lo que hemos visto es para poder convivir entre el fútbol y los eventos culturales, lo que hicimos es el mejor diseño que hay hoy en día, es una grama retráctil que se recoge y lo que hace es que la tarima se mete dentro de la grama, de tal forma que en ningún momento la tarima impacta la grama. ¿Esto qué permite? Que podamos tener unas grúas en la parte de arriba del estadio, que están colgadas acá, de tal forma que recoge la tarima, la sube, pudiendo montar un evento y desmontar un evento en menos de un día. Eso es un tema absolutamente fundamental, y obviamente nos han dicho mucho la convivencia entre esos eventos culturales y el fútbol, y esta es la mejor forma para poder tener esa convivencia que nos va a permitir poder jugar un partido de fútbol casi que inmediatamente después de terminar un concierto. Por último, estamos trabajando desde esencia, como lo hicimos desde que usted llegó y no lo pidió, y el director no lo pidió, en ampliar la capacidad. Hoy en día ya pasamos de 45.000, que era el viejo estadio, a más de 50.000, y eso fue un ejercicio que hicimos conjunto. Pero en este momento estamos estudiando con todas las reglas de seguridad humana y adicionalmente todos los temas de evacuación para cumplir con la norma, para tratar de ampliar lo que más podamos el estadio. Nosotros estamos oyendo a la población, sabemos que quiere un estadio más grande, pero quiero decir una cosa importante, por encima de 50.000 podemos tener final de Suramericana y final de Copa Libertadores, por encima de 50.000 personas. O sea que el estadio ya cumpliría con las especificaciones para poder alojar estas finales. La única que no podríamos tener es la final de la Copa del Mundo, que sí exige más de 60.000 personas. Entonces ahí es donde está, digamos, esa brecha a nivel del ejercicio del fútbol. Y en general, pues desde esencia, seguimos trabajando con los mejores consultores del mundo y hoy estamos muy contentos de poder empezar a construir ese nuevo estadio que nos llena de ilusión y que sobre todo sabemos que va a ser la piedra angular para la transformación de Bogotá. Yo creo que nuestro proyecto es el proyecto que mayor impacto en renovación urbana tiene en la historia de nuestra ciudad y que definitivamente pues va a impactar de forma muy positiva a nuestro país. Entonces muchas gracias, alcalde, gracias, director, y vamos a arrancar la obra.
Acabamos de escuchar a Mauricio Hoyos, CEO de Esencia, que es la empresa encargada de reconstruir y generar el nuevo estadio, el Campín. Y ahora vamos a escuchar al director del IE, Instituto Distrital para la Recreación de Bogotá.
Alcalde, buenos días, Mauricio, ya a todo el equipo del IRD y a, obviamente, los medios de comunicación presentes. Sí, alcalde, este es el detonante, como usted bien dice, el estadio, pero este complejo cultural, recreo-deportivo, también va a tener, entre otras, el Auditorio Filarmónico, en donde, por cierto, va a tener alrededor de 46 sesiones la Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Bogotá. También va a haber un hotel que va a atender, esperamos, la alta demanda que va a tener el estadio con sus más de 50.000 espectadores. Una zona gastronómica muy importante en donde, por cierto, el actor principal, y esto siempre lo hemos conversado con Mauricio, con Cencia, es precisamente los vendedores del Palacio del Colesterol. También va a tener, entre otras, para nosotros, IDRD, muy importante, la sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el espacio administrativo en donde va a funcionar.
¿Que hoy no tienen sede?
Hoy tenemos la sede prestada, alcalde. Hoy la sede es donde está ubicado el IDRD, es del Ministerio del Deporte, y el Ministerio del Deporte está ubicado en un predio del instituto. Tenemos allí un comodato en intercambio. También un tema para nosotros desde el instituto que estamos promoviendo de manera muy, muy importante, y obviamente con la instrucción del señor alcalde, va a tener una arena de eSports, de deportes alternativos. Ya se presenta en este polígono, pues en el área de influencia, este parque que tenemos acá al lado del parque, el Movistar, donde precisamente también se presentan allí skateboarding y otra serie de deportes alternativos. Acá va a haber una arena de eSports. Esos son básicamente los grandes equipamientos, sumado también a un servicio de atención médico de urgencia que es prioritario y deportivo, que va a funcionar obviamente atrayendo en este clúster del deporte también en este polígono, en este nuevo corazón de Bogotá.
¿Qué les parece lo que trae, lo que viene para Teusaquillo y para Bogotá y para Colombia con este gran escenario? Ahora, el 8 de marzo fueron las elecciones al Congreso y de las consultas populares. Entonces tenemos una entrevista muy bonita con el presidente del Consejo Nacional Electoral y las declaraciones del señor alcalde mayor, Carlos Fernando Gala.
Quiero como alcalde decir que la alcaldía ha hecho todo el esfuerzo para garantizar que en la ciudad se puedan desarrollar de manera oportuna, pacífica y transparente las elecciones. Pero dos mensajes. El primero es que salgan a votar masivamente. Aprovechen este derecho que tenemos los colombianos de votar. Durante muchas generaciones se ha dado una batalla difícil para construir estas instituciones, para que logremos que las instituciones funcionen. Muchas personas han dado la vida para que tengamos este derecho hoy. Muchas mujeres, particularmente hay que decirlo hoy, en el Día de la Mujer, han sido clave para que la democracia en Colombia exista. Votemos en homenaje a ellas todos masivamente. Y lo segundo, el respeto por los resultados. Quienes hemos sido elegidos particularmente por este sistema, estamos llamados a respetarlo. Claro, si hay irregularidades, que se denuncien y que los canales institucionales sean los que investiguen y determinen. Pero no llamemos a desconocer resultados, no deslegitimemos el sistema electoral, porque de ese sistema dependemos para resolver nuestros conflictos como sociedad de manera pacífica, que es lo que tantas generaciones de colombianos, tantas mujeres han hecho durante tantos años para que podamos hacer. Que sea un día de democracia y de paz en nuestro país.
Palabras del alcalde mayor Carlos Fernando Galán al inicio de la jornada electoral del 8 de marzo. Ahora vamos a escuchar al presidente del Consejo Nacional Electoral. Gafapatudo.com es un medio comunitario alternativo e independiente que tiene un compromiso con la democracia. Y hoy me encuentro con un guerrero, con un hombre que está sacando adelante uno de los procesos con mayor fiscalización. Y en ese momento todo el mundo está mirando Colombia. Un hombre que yo considero que literalmente tiene una armadura brillante, porque ha defendido de propios y extraños la democracia en Colombia. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Bueno, mira, yo primero agradecerte por ser la voz de estos procesos tan maravillosos de fortalecimiento de la democracia. Cuando iniciamos esta gran puesta de tecnología, que era una plataforma que pudiera acreditar hasta 6 millones de testigos, era la apuesta. Entendimos que los testigos electorales eran el actor fundamental en las elecciones. Testigos de cada uno de los partidos, de cada uno de las agrupaciones, de cada uno de los candidatos, que pudieran tener por lo menos uno en cada mesa. En las 125 mil mesas, hoy lo logramos. Tuvimos 1.277.000 testigos. Eso quiere decir que en cada mesa de votación, por lo menos, habían 10 ojos de testigos electorales. Así es de que la legitimidad y la transparencia garantizada en este momento.
Impresionante, definitivamente aquí tenemos un guerrero de la democracia. ¿Cómo se siente ya al finalizar ya casi la jornada?
Estamos muy tranquilos, satisfechos del deber cumplido. Creo que la democracia se fortalece. Tuvimos una misión de observación internacional, más de 8.000 personas acreditadas, 444 internacionales que estuvieron acá con presencia de Unión Europea, de la MOE, de Transparencia Electoral, de la OEA, de AWEP, todos los organismos internacionales que hicieron venir a revisar y vigilar este proceso, y están muy felices, y creo que vamos a tener una buena recomendación de todos los organismos internacionales. Creo que ese proceso fue maravilloso, transparente, con la mayor legitimidad para todos los candidatos.
Bueno, viene la primera vuelta presidencial, que posiblemente sea solo una o si hay dos. ¿Qué aprendizajes tiene de esta elección para la primera o la elección presidencial?
No, tenemos todos los aprendizajes. Es la plataforma, es la primera vez que la probamos. Un éxito total, no esperábamos que lo fuera tan bien. Esperó perfecto la plataforma, los testigos electorales, los auditores de sistemas. Tuvimos hace 4 años 106 auditores de sistemas. Este año acreditamos 10.007. O sea, eso es una cosa descomunal para la democracia de este país. Trabajamos en armonía con la Procuraduría, con la Registraduría, con la Contraloría, con la Personería, con el Ministerio del Interior. Realmente la fortaleza de la democracia son las instituciones, respetarlas y atender sus llamados.
Doctor, le agradezco mucho. Por favor, página web, redes sociales, donde la gente puede ver tanto cuanto bien y cómo nos ha mantenido la democracia, porque había mucho ruido negativo de todos lados.
Sí, siempre va a tener alguien que no está a favor, pero toda la información está en la página del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gob.co. Está todo para que lo sigan en vivo. Así de que muchísimas gracias a ustedes por ser la voz de nosotros y llevar este mensaje tan agradable para todos.
Todo el éxito para usted. Gracias por hacer más grande y mejor a Colombia.
Muchas gracias.
Nosotros desde garrapatudo.com tenemos un compromiso con la democracia, y efectivamente estuvimos en el Centro Nacional de Recepción de Información, con la Registraduría Nacional, y también acompañando todos los revisores, todo el proceso de veeduría internacional de nuestras elecciones. Es menester recordar que garrapatudo.com es un medio comunitario, es un medio alternativo, es un medio independiente que emite desde la localidad de Teusaquillo, medio sonoro caracterizado por el IDEPAC. Y no puedo dejar de pensar en esto. Para las mujeres que escuchen garrapatudo.com, para las mujeres que escuchen Garrapatudo News, en los distintos programas, en los distintos medios que replican este espacio. A las mujeres que forman parte de esta comunidad, queremos decirles que su presencia es el motor que equilibra la balanza. Ustedes no solo nos acompañan, ustedes lideran, inspiran y construyen. Son la prueba viviente de que la delicadeza no está en la pelea con la resistencia, y que se puede tener alma noble mientras se pisa fuerte en un mundo desafiante. Hoy celebramos la resiliencia, pues levantarse con más fuerza cada vez que el camino se pone difícil. Su autenticidad, por ser fieles a sí mismas en un mundo de apariencias. Su lealtad, por cuidar de los suyos con esa fiereza que solo una mujer empoderada posee. Gracias por parte de ser esta manada y aportar de su visión y demostrar que en garrapatudo.com la verdadera valentía no tiene género, pero sí tiene nombre de mujer. Muchas gracias, mujeres. Feliz día, mujeres.
Soy José de Jesús Prieto, director de garrapatudo.com, medio comunitario, medio alternativo, medio independiente que emite desde la localidad de Teusaquillo, medio sonoro caracterizado por el IDEPAC. Es un momento maravilloso recordarles que los quiero mucho.
¡Y cabacho!
mucho abacho, y más abacho.